Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, septiembre 6 del año 2019. Sean bienvenidos todos los que están a esta hora en sintonía con este subprograma Tras la Noticia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y nos vamos a Colombia porque en Colombia se encuentra la Asamblea para la Resistencia en Cuba. También se encuentra también como parte de la delegación uno de sus más prominentes líderes, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, fundador y directorio democrático cubano. Buenas tardes, Orlando. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias por tenerme en este programa tan prestigioso.
Bien, me interesa mucho el tema porque luego de las declaraciones de la ministra de Educación, de acuerdo a la protesta que ha habido con relación a la expulsión de la doctora Urquiola de la Universidad de La Habana, pues ella se atrevió a decir que incluso los cubanos que viven en el exterior no tienen derecho a opinar. Ya que ustedes están dando toda una serie de conferencias, tanto tú como Luis Zúñiga, en distintas universidades, y me gustaría que me pusieras en perspectiva cómo ha sido tomada la acción de ustedes y también que hablemos un poco de la crisis que está viviendo en este momento precisamente el presidente Duque con relación a todo lo que está ocurriendo en Colombia en este momento.
Bueno, yo creo que en primer lugar tuvimos el privilegio de poder dictar conferencias en la Universidad Católica y en la Pontificia Universidad Javeriana sobre qué cosa es el poder totalitario, qué cosa es el poder conspirativo que de la antirrepública, cómo se monta eso. Luis Zúñiga, francamente, dio una exposición brillante de la Cuba de hoy. En ambos lugares, cuando Luis, yo fui primero, después fue Luis, cuando Luis concluyó su presentación, los estudiantes aplaudieron y tenían preguntas muy importantes. Creo que estas conferencias se están dando en Colombia en un momento clave en la historia de este país, en los momentos angustiosos que está viviendo ahora. Y es nuestra muestra de solidaridad como cubanos libres con este pueblo y con la democracia que está luchando por perfeccionar.
Ahora bien, independientemente de eso, estás en este momento en Bogotá. Se han producido toda una serie de hechos que ya hemos cubierto. Hemos visto que nuevamente Santrich anunció una alianza con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En el segundo video también se muestra otra facción de la FARC. Han habido asesinatos, amenazas, en fin, hay toda una serie de situaciones, incluyendo la masacre de una candidata a las elecciones y su madre y cuatro líderes sociales, que ha conmocionado a Colombia. Regresan los carros bomba. ¿Qué situación es la que está viviendo en este momento Colombia? Y también Nicolás Maduro amenaza con militarizar todas las fronteras que tiene Venezuela con Colombia.
Mira, Cari, aquí ha causado consternación el anuncio de la banda de Iván Márquez y de Santrich de que iban a resumir su actividad terrorista. Tengo la impresión que el segundo mensaje de Santrich era la notificación de activación de las células de esta banda en diferentes partes del territorio. Inmediatamente después comenzaron a aparecer volantes en diferentes partes de Colombia, en el Valle del Cauca, en otras, en la cual la banda criminal de Iván Márquez prohíbe la actividad política. Y se dio la masacre terrible de esta pobre muchacha, Karina Suárez, que era aspirante a alcaldesa. La mataron a ella, a su mamá, a otros trabajadores de la campaña en una emboscada cobarde y altera. Y reporta al tiempo que ya van unas 12 personas asesinadas desde que reanudó la actividad terrorista la banda de Iván Márquez. Han asesinado ya 5 políticos en diferentes puntos del país. No tengo la información conmigo ahora, pero después con mucho gusto puedo ir a tu programa. Tengo bastante buena información de dónde. Se están dando los atentados contra cuáles partidos, contra cuáles políticos. El objetivo de la banda criminal de Iván Márquez es detener la actividad política para poder consolidar el poder político de ellos en las comunidades rurales y semirurales, con miras de un frente amplio que socave la democracia colombiana. Creo que el anuncio de Maduro de las maniobras de guerra junto a la frontera con Colombia es también parte de este plan. Para mí eso responde a una forma efectiva de apoyar logísticamente la banda criminal, porque los movimientos de tropas, de municiones, de armas, justifiquen entregas colaterales a estos grupos. Existe el convencimiento por parte de las autoridades colombianas de que ese video se filmó en Venezuela, no en Colombia, y creo que crea una situación de amenaza contra los colombianos, y también creo que es una forma muy conveniente, muy estratégica, de quitarle presión a Maduro.
¿Cómo calificas tú la actitud de Timochenko, que rechazó el rearme de una fracción de la FARC y le exigió al gobierno colombiano cumplir los compromisos de paz? ¿Hasta dónde es creíble?
No, yo no creo en ningún terrorista comunista. Creo que todo esto es parte de una amplia estrategia. La banda criminal esta siempre ha tenido la capacidad para mostrar, para seguir diferentes formas de lucha con un solo objetivo. Hay un principio leninista que es todas las luchas son una sola lucha. Y yo creo que el objetivo de todos estos es el mismo, y no le creo a ninguna de esta gente. Su estela de sangre y destrucción en este país es demasiado grande. Yo he conversado en estos días, Cari, con personas de pueblo, personas normales, de clase media, clase trabajadora. La estela de destrucción de esta banda aquí en Colombia es horrible. Familias destruidas, asesinadas. Esta gente no se les puede creer, punto. Y el pueblo colombiano ha mostrado eso en las urnas, no apoya a esta gente. Si no hubiera sido por estos acuerdos de paz, jamás hubieran llegado al Congreso.
Ahora bien, ¿hasta dónde ustedes, como cubanos exiliados, cubanos anticastristas, han advertido al pueblo colombiano en esos conversatorios que han tenido de la posibilidad que la mano larga de esa dictadura, que allí fue donde se creó el proceso de paz, esté detrás de todo este movimiento que ha creado y ha convulsionado a Colombia?
Yo creo que el eje Habana, Caracas, banda criminal es uno solo, se mueven en coordinación, se mueven en estrecha comunicación uno con los otros, tienen diferentes frentes, el Foro de Sao Paulo, la Alianza Castrista-Madurista, el Frente Sandinista en Nicaragua, pero todo va en la misma dirección.
¿Cuál ha sido la reacción de los medios informativos ante todo esto que está ocurriendo en Venezuela, en Colombia en este momento?
Creo que hay gran preocupación aquí, se refleja en los medios de comunicación, mucha cobertura, y ciertamente hay preocupación en la ciudadanía.
Bien, cuídense mucho, Orlando. Espero que podamos, cuando regreses, tener más informes de todas las actividades que ustedes están llevando adelante en Colombia, advirtiéndole al pueblo colombiano del peligro que les acecha de no tomar medidas drásticas con esta nueva alianza, que no es más que parte de un eje que parte de La Habana, coge a Venezuela, coge también a Nicaragua y desde luego que está tratando de encerrar a Colombia en una tela de araña. Muchas gracias, Orlando.
Ok, gracias, cariño.
Bueno, y de Colombia regresamos a la ciudad de Miami y, como siempre, tenemos a nuestro analista político, politólogo, profesor, director de la Casa Patria de Martí, un tanque de pensamiento, el doctor Julio Schilling. Profesor Schilling, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Encantado, querida Cari, de estar contigo, como siempre.
Julio, tú siempre has hablado que el comunismo nunca ha muerto, que sencillamente está agazapado. Has hablado en varias ocasiones de el restablecimiento como una nueva forma de lucha del Foro de Sao Paulo. Y también has hablado mucho del tema educacional en Cuba. La doctora Ruiz Urquiola ha sido despedida de la universidad y las palabras de la directora del Ministerio de Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez, han sido sumamente críticas ante protestas de propios alumnos, profesores e incluso a nosotros cubanos nos ha tildado de que no tenemos derecho a opinar sobre lo que ocurre dentro de la isla de Cuba. Me gustaría un análisis tuyo de este regreso a la época donde la universidad era solo para los revolucionarios.
Pues fíjate, Cari, el comentario del oficial de la educación de la dictadura castrocomunista, pues está errada en su comentario, en su propuesta, no solo moralmente, sino pues en un sentido verídico y de conocimiento. O sea, el concepto de nación no limita a la patria cubana a solo el territorio nacional. Vamos a empezar por ahí. O sea, en otras palabras, somos tan cubanos los que vivimos en el exilio como los que viven dentro de la isla. Eso es
yo contestaría en dos palabras, y perdóname que te interrumpa, que de la misma forma que los cubanos que viven en el exterior no deben opinar, pues tampoco debían viajar, tampoco debían enviar remesas, tampoco debían hacer muchas cosas. ¿Qué tú crees?
Ah, bueno, eso es efectivo. Si hubiera una lógica ejecución de los eventos y de ese pensamiento, ¿no verdad? Es una corriente seguida, pues eso sería lo lógico. O sea, si se siente pues tan eludida y ofendida porque los miembros de la nación cubana que residen fuera, pues que expresen, ¿no verdad?, su criterio, pues tampoco deberían aceptar su dinero, tampoco lo deberían de querer que vayan de visita, pero naturalmente eso pues no encaja con las prioridades dictatoriales. Pero lo más fundamental en todo esto, Cari, y esto hay que tenerlo claro, que la educación en un régimen comunista no es nada más que un mecanismo de control y una maquinaria de propaganda. Punto. No se hace para, no se establece la educación para formar ciudadanos virtuosos y ilustrados. Para nada, porque para eso necesitas libertad. Es lo primero. Sin libertad no puede haber una sociedad virtuosa. Entonces, pues, el objetivo y los lineamientos son aferrados a la noción de que ellos van a poner en todo momento en el currículo lo único que se va a discutir, a tratar, es lo que está en línea con la postura dictatorial oficialista. No hay nada, no existe más nada, no hay posibilidad de ningún conocimiento fuera de esos parámetros, que es una noción absurda y delirante para cualquiera que realmente tiene una apreciación para lo que es una formación académica y la formación intelectual de una sociedad. Pero aquí no se trata, igual que la economía es simplemente un medio para mantenerse en el poder, la educación es simplemente un mecanismo de formación ideológica para tratar de tener una ciudadanía lo más sumiso posible. Y entonces, pues naturalmente, cualquier crítica y las razones sobran para la crítica, ¿no es verdad? Porque estamos hablando de una dictadura de 60 años que comete crímenes, no cometió, comete, ha cometido y seguirá cometiendo mientras esté en el poder crímenes de lesa humanidad que ha enraizado la miseria. Pues todo esto, el terreno abunda para la crítica, que es un factor sano en cualquier sociedad abierta, pero en una como la castrista, pues las razones abundan en gran proporción geométrica más para hacer crítica, pero no lo pueden tolerar porque eso de nuevo pone en debate el monopolio de conocimiento que ellos aspiran a mantener. Han tenido problemas porque sin duda el internet, medios como Martín Noticia y tantos otros, pues relatan la verdad de lo que está pasando en el mundo. No solo la verdad de lo que está pasando en Cuba, sino la verdad de lo que está pasando en el mundo. Entonces, pues por supuesto el régimen va a exhibir, ha exhibido y va a seguir exhibiendo este tipo de postura intolerante ante cualquier corriente mínima que pudiera presentar, ser contestataria. Y si en algún momento toleran algún tipo de crítica ligera, eso sería parte de un esfuerzo organizado para servir de simulacro a la imagen que ellos quisieran proyectar. Pero
Julio,
realmente
tengo una pregunta para ti, ya que estás hablando de no solamente del peligro, ¿no?, que entraña esto con relación a Cuba y de Cuba se trata. Recuerdo que cuando hicimos un programa donde hablamos de la presencia de Diosdado Cabello en la ciudad de La Habana para reactivar el foro de Sao Paulo, se llevó adelante justamente en Venezuela. Y tú dijiste algo muy cierto en aquel entonces, dijiste, esto es un peligro, esto va a desencadenar toda una serie de circunstancias que van a desestabilizar, y justamente el punto, el eje, donde en este momento hay una inestabilidad total, es Colombia. Háblame del criterio que tú tienes de este elemento que se han unido y han creado un nuevo frente donde incluyen al Ejército de Liberación Nacional, donde incluye la FARC, el grupo, como ellos se llaman, de disidentes, y que están empezando a realizar toda una serie de amenazas directas, pero también Venezuela está amenazando con ejercicios militares en la frontera.
Es completamente lógico que estemos viendo este tipo de movimiento. Es más, nadie se debería de sorprender porque tenemos que, de nuevo, no perder de vista la realidad de que Cuba comunista, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, las FARC, determinados movimientos subversivos, los carteles de droga como agentes distanciados, pero parte de mecanismos, instrumentos que utilizan Hezbollah, Corea del Norte, China comunista, Rusia, pertenecen a un bloque que siente, y es casi orgánico, o sea, siente y respira con los mismos propósitos. Entonces, el fallido y mal llamado acuerdo de paz, que más bien era un acuerdo de impunidad en Colombia, era predecible que esto iba a suceder, porque ahora les abre dos frentes. El frente para tener el simulacro de ser una fuerza política democrática disfrazada de partido político, y por otro lado, la continuidad de la guerrilla, ¿no es verdad?, armada. Y la guerrilla armada es necesaria porque son los protectores de la industria del narcotráfico, que es una de las fuentes de ingresos principales para el castrocomunismo y su colonia, que es Venezuela. Entonces, por eso es que hay que estar, tienen que estar precisamente al campo y dirigiendo las operaciones de primera mano, y es natural que el régimen colonial de la dictadura castrista en Venezuela pues esté dando su logística, y no solo los venezolanos, los cubanos, los rusos, están facilitando la logística, para los movimientos que están haciendo, porque hay intereses comerciales, Cari, muy fuerte, que es el narcotráfico. Entonces, no pueden delegar, ¿no es verdad?, ese tipo de operaciones a medios narcoempresarios. Necesitan el cuidado directo de un equipo bélico armado, que naturalmente pues siguen con la intención, el pretexto de llegar al poder por vía de las armas. Pero eso va realmente unido a la necesidad de defender el narcotráfico, el cultivo de las drogas, porque es un negocio fundamental para el modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo.
Tengo una última pregunta, me quedan 3 minutos. Aquí hay alguna movida que yo realmente la veo peligrosa, porque el Comité de Ética del Partido FARC, que es el que tiene los curules en el Senado, ha pedido expulsar a Iván Márquez, Jesús Santrich y a otro guerrillero. Al mismo tiempo, Timoshenko rechazó ese rearme de esa facción de la FARC y le exige al gobierno colombiano cumplir los compromisos de paz. Iván Duque tiene en este momento un peligro muy grande dentro de lo que es el estamento político que maneja el Senado. Brevemente, ¿crees en Timoshenko?
Por supuesto que no. Todo esto es una movida estratégica preplaneada con el fin de precisamente la situación que te describí, y todo es el teatro, el gran teatro de presentar esto como una fuerza disidente que no es, que está desligado del mando de las FARC, es ilusorio. El presidente Duque debería de considerar esos nefastos acuerdos rotos, violados, y sacar a Timochenko y las FARC como partido político, que nunca lo fueron y no lo son, y tomar la postura que deberían, que es de aniquilar a un grupo terrorista que jamás se le debía haber dado un estándar que equipara como si fueran a ser una fuerza civilizada. Son una guerrillera, narcotraficante, terrorista, criminal, y siempre debían de haber sido considerados así.
Julio, por último, se siente acorralado tanto la dictadura castrista como Nicolás Maduro, y han tratado de exportar y de crear una desestabilización en la región. Bien breve, que me queda poco tiempo.
Sí, estamos viendo este movimiento animado por las elecciones en el mes que viene en Argentina, por ejemplo, que eso lo hablamos, que esto era parte de un mecanismo que ellos llevaban con diferentes movimientos, incluyendo impactar los mercados financieros para desfavorecer al gobierno actual en Argentina. Todo esto, de nuevo, es parte de ese bloque que se mueve de manera unísono con el fin de desestabilizar las democracias del continente.
Muchísimas gracias al profesor Julio Schilling por su análisis de la situación de lo que está ocurriendo en el hermano país colombiano y cómo se reactiva nuevamente las acciones del Foro de Sao Paulo. Me voy a una pausa, regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. A la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que ya están de regreso en Tras la Noticia hoy, septiembre 6 del año 2019. Gracias a todos por continuar con nuestro programa. Y ahora me voy a hablar de algo que indudablemente es de todos los cubanos, que no pertenece a partidos, no pertenece a esa cúpula que está en el poder. Voy a hablar de que el domingo es el día de la Caridad del Cobre, de la Santa Patrona de Cuba. Oshun para muchos, caridad para otro, encarnación de la Virgen María, pero yo no soy nadie para denominarla, y me acompaña para hablar de la Virgen de la Caridad del Cobre, del por qué es la Virgen Mambisa, de por qué los cubanos que lucharon contra la colonia española la adoraban y la llevaban prácticamente como bandera de honor. Para ello me acompaña, y es para mí un tremendo placer, recibir a la profesora Mercedes Sandoval, toda una cátedra en este tipo de estudios. Y aparte de eso, profesora retirada del Miami Dade College y la Universidad de Miami. Buenas tardes, Mercedes, bienvenida.
Buenas tardes, Caris. Encantada de estar contigo.
Bien, sincréticamente hablando, el pueblo cubano, ¿a quién tú crees que quiere y venera más? ¿A Oshun o a la Caridad del Cobre?
Yo creo que son una. No serán una para cierto tipo de pensamiento, pero para el pueblo cubano es dos manifestaciones del mismo fenómeno. Es la madre de Cuba. Y como tal es como se le venera. Y es la caridad, que es una virtud especial porque está basada en el precepto de dar sin esperar recompensa. Oye, que es un pensamiento sumamente profundo para un pueblo como el pueblo cubano, que haya hecho de la caridad la virtud principal. Desafortunadamente, en los últimos 60 años, ese tipo de creencia ha sido pisoteado, realmente pisoteado, por un sistema cubano que tiene de todo, pero de caritativo. Pero sí fue lo que escogimos nosotros como emblema en la lucha por la independencia, la caridad. Bueno, fíjate que hay una canción, ¿cómo se llama? Ruego como toda alma buena por toda la humanidad. Eso es muy, fue muy característico de la Cuba republicana, ¿sabes? Con todos sus defectos.
Ahora bien, ¿de dónde proviene? Los mambises la adoraban, la llamaban como bandera de fe. De hecho, es la Virgen Mambisa. Háblame, ¿de dónde proviene ese amor por la Virgen de la Caridad? ¿Cómo llegan a ella? ¿Y cómo llega la Virgen a los mambises?
Fíjate, hay una cosa interesante. Durante los primeros, Cuba estuvo bajo el dominio español por 400 años. Desde 1492 hasta 1890 y pico. Pero durante ese periodo, pues por lo menos el primer siglo, ¿verdad? Que vital. Cuba estuvo muy subdesarrollada. O sea, la colonia no tuvo gran impacto económico en la isla. Sin embargo, en la parte del cobre sí. Porque los españoles, no encontrando oro en Cuba, ni hubo tampoco plata, lo que encontraron fue cobre, y las minas de cobre que están ahí en los alrededores de Santiago de Cuba, pues fueron explotados desde el principio. Y al principio lo que se usaba como mano de obra era los indios oriundos de Cuba, que ese tipo de trabajo les hizo daño, porque eran unos pueblos que tenían una agricultura muy poco desarrollada, Cari, y no necesitaban trabajar 8 o 10 horas al día, ¿tú me entiendes? Así que la población indígena se fue reduciendo, pero a la mina del cobre se mandó a un capitán de origen español de Toledo, del pueblo de Yescas, que está en las afueras de Toledo. Y este señor fue el que trajo a Cuba a la imagen de la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Yescas. Él se llamaba Francisco de Moya y llegó a Cuba en el año 1597 a cargo de los trabajos del cobre. Entonces él hizo una ermita, una pequeña ermita para la Virgen de Yescas, que la había traído de España. Y por ahí empieza el culto a la Virgen de la Caridad. Entonces, los primeros devotos fueron los indios, que eran los que estaban trabajando en las minas, ¿tú me entiendes?
Sí.
Desde el principio empieza a tener ese arraigo popular y pobretón, ¿tú me entiendes? Él están parando a los pobres indios. A medida que los indios fueron desapareciendo o porque, ¿cómo se llama? Alianzas matrimoniales o sexuales con los españoles estaban dando lugar a los primeros mestizos, que fueron mestizos de indios y de españoles, pues se empezó a regar esta creencia. Y ya para 1900, fíjate, en menos de 30 años, ya está virgen, que estaba suscrita más o menos a las minas del cobre, aparece en Cuba. Y aparece nada más y nada menos que la Bahía de Nipe, que está bastante cerca, pero no entra en la esquina, ¿no? O sea que ya el culto a esta virgen estaba cogiendo raíces. Y aparece en el mar, que luego ella está más bien identificada con el río, con Ochum, pero aparece en el mar flotando, sobre un barquito con tres pescadores que representan en cierta forma la realidad física y racial de Cuba. Y entonces ella los salva a esos pescadores. Ya aparece ella milagrosa y atada a la nueva geografía de Cuba. Ella es sumamente interesante porque es una virgen que sale del pueblo para la iglesia. No es que la iglesia se la imponga al pueblo. No sé si entiende lo que te quiero decir.
Hay algo que indudablemente ese régimen castrista no ha podido tapar, no ha podido cementar, borrar. Ese es un régimen ateo, cerró iglesias, que desterró curas, monjas, pero lo único que no ha podido ni podrá jamás es desterrar del alma de los cubanos a la Virgen de la Caridad del Congo.
Ah, no.
Eso ha sido un fracaso, pero ellos se dieron cuenta, y ahí es donde viene el peligro de cómo han querido ahora manipular la imagen de la Virgen para poder tener como una especie de conciliación o de criterio tolerante ante tanta perversidad que han cometido con católicos, cristianos, con fervientes adoradores de la Virgen de la Caridad del Pobre.
Mira, esta gente, si tuvieran vergüenza, francamente, perdóname la barbaridad que voy a decir, si hubiera suicidado, si yo hubiera hecho el daño que esa gente le ha hecho a la República de Cuba y al corazón de los cubanos, si son un verdadero fracaso, ¿cómo demuestre? No es nada la perversidad que han demostrado en los métodos para reprimir al pueblo, que son terribles. Es el hecho que psicológicamente le han hecho un daño a la mentalidad cubana y nos han llevado para atrás. Han sido 60 años de echar para atrás. Y no han puesto una, vaya. No hay una sola cosa que pueda justificar a esta gentuza. Pero bueno, vamos a ver ahora que si la Virgen puede hacer algún milagro.
Yo creo que la Virgen está haciendo milagros, está haciendo despertar al pueblo cubano y sobre todo está logrando que ese divorcio que existió un tiempo producto de la separación entre el cubano del exterior y el cubano dentro de la isla, se consolide nuevamente. Ahora te quiero hacer una pregunta. El santiaguero, el oriental, pero intrínsecamente el santiaguero, ¿es más devoto de la Virgen de la Caridad porque su ermita, el cobre, está allí, o porque en La Habana no son tan devotos de la Virgen de la Caridad?
Yo creo que tiene que ver con las dos, con dos cosas. En primer lugar, que yo nací en Santiago y aunque no pasé toda mi niñez ahí, bueno, pasé un par de años, cuando tenía de 10 a 12 años. Santiago es diferente, o era diferente. El patriotismo de Santiago se sentía en las calles. Era normal ser patriota. ¿Tú entiendes? Yo recuerdo que mi abuela Mercedes, que era, coño, la cubanía representada, nació exilada en Boston, escucha. Y cuando nació, pobrecita, su mamá murió en el parto. Y la mamá era sobrina nieta de Carlos Manuel de Céspedes de Ignacio Gramonte. O sea que por ahí no había, eran del Castillo, del apellido del Castillo. Y cuando pasaba, había procesión de la Virgen de la Caridad, ella decía, sal, porque por ahí va Cuba. Oye, esto. Y, oye, eso me ha impactado la vida. Yo creo que yo he sido tan devota de la causa cubana más que nada por ella. Porque eso me lo metió yo en la cabeza. Y nosotros, en mi familia, todos somos de la Caridad. Yo soy Mercedes, hermano Juan Luis de la Caridad. Y sin embargo, ellos no eran muy religiosos. Ella no era nada religiosa. Ella no iba ni a misa ni nada de eso. Su devoción era el lío de Cuba y había una especie de... Y pudiera hablar de muchos santiagueros que pensaban de esa manera.
Ahora bien, fíjate, aquí en la ciudad de Miami hay de todo. Hay santiagueros, hay villaclareños. Y este exilio, desde muy temprano, quiso tener a su Virgen de la Caridad y lo logró. ¿Qué impacto ha tenido para el exilio cubano este conglomerado de hombres y mujeres que llevan tantos años trillando el camino aquí y que, como tú, has enseñado tanto al cubano recién llegado lo que es la verdadera libertad? ¿Qué significado tiene el que esa Virgen de la Caridad del Cobre esté aquí con nosotros?
Chica, yo, contrario a mucha gente, considero que si yo fuera a mirar una perspectiva total de la experiencia que llamamos cultura cubana. Yo soy una enamorada de la cultura cubana. Si se le ve en una proyección general, la cultura cubana está vivita y coleando en Miami. Con todo el que yo tengo ninguno de ellos se siente toda esta emoción con respecto a la isla. Pero con todo, como uno lo vea, hemos triunfado. Y nosotros trajimos la cultura cubana para acá, trajimos a las clínicas, trajimos un deseo de trabajar increíble, un amor por la patria que jamás lo presintió Fidelito y su gentuza, ¿no? A él no se le ocurrió que la escoria que él votaba se le iba a situar a 90 millas, lo más cerca posible. Iba a trabajar como bestias. Iba a triunfar y prácticamente llegar al poder, en por lo menos en el condado de Dade. Y no hacerla muy mal, ¿no? Miami ha progresado enormemente en muchos sentidos. Y culturalmente la cultura cubana nos ha servido a nosotros como un sistema de aprendizaje. La cultura cubana, Cari, en mi opinión, es sumamente pragmática. Nosotros cogemos de cualquier grupo cultural cualquier cosa, la asimilamos y la hacemos prácticamente nuestra. Somos en cierto sentido bien oportunistas. Pero hemos hecho cambios en la cultura cubana que nos han permitido adaptarnos requete bien. Y estos cambios estratégicos, en mi opinión, tienen mucho que ver con nuestro éxito. Y no quiero, tú pensarás, está más loca que nunca, pero no, que más loca de ni hablar. Somos excepcionales, mira, Cari. Somos el único grupo hispanoamericano que adora España. Es increíble. Estuvimos bajo el gobierno español 500 años en vez de 400, que fue el resto de Sudamérica y Centroamérica. Nosotros, 500. Óyeme, yo viví en Madrid 4 años. Me encantan las patas de puerco a la andaluza. Pero óyeme, como en Versalles en ningún lado, ¿sabes? ¿Estás oyendo?
Estoy en Andalucía.
¿Eh?
Te estoy disfrutando.
Ni en Andalucía, mi amor. Oye, entonces el caldo gallego sale corriendo, ¿ok? Yo hago un gazpacho y hasta la Virgen de la Caridad le gusta, ¿sabes?
Gracias, Mercedes. Gracias por haber compartido este análisis de lo que significa para todos los cubanos nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Gracias, que Dios te acompañe, que te acompañe ella y que nos acompañe a todos los cubanos por siempre. Y para siempre. Un beso.
Te quiero mucho. Bueno.
Yo también a ti. Miguel, luego de haber conversado, extraordinaria conversación con la profesora Mercedes Sandoval, les invito a escuchar estas declaraciones, esta queja, esta realidad sobre la educación en Cuba de la profesora Junet Casanova. Adelante.
Me parece que la educación no es lo que se dice por el televisor, que si la educación y la salud. No. La educación se está perdiendo, y se lo digo yo que estuve en educación muchos años, se está perdiendo. Ya el maestro vive por el salario, lo que pueda ganar, lo que pueda resolver. Eso es debido también a la misma situación que estamos viviendo, que hay mucha desorganización. Y un televisor para mí no es la idea para enseñar a un alumno. El maestro que es bueno y le gusta su trabajo no está de acuerdo con esto, porque el maestro que es bueno le gusta directamente llegar al alumno. Y hay maestros que también están, como hay muchos, por ganar su salario, le ponen el televisor al alumno y dice, bueno, que aprenda lo que le dé la gana de aprender. Y eso no es así, esa no es la idea de un buen maestro. En el caso de los círculos infantiles, que es donde comienza, nosotras no tenemos como dar una asignatura que nos dé la oportunidad de hablarle sobre estos personajes a los niños. Pero sí, en actividad independiente nosotros tenemos que planificarnos esa actividad. En el caso preescolar, que ya los niños tienen 5 años, sí hay una actividad como tal que tenemos que planificarla, que se da 2 veces a la semana, que se llama vida social. En vida social se da todo lo relacionado a lo que es político e ideológico. De la figura revolucionaria, Fidel, el Che, Martí, y sus obras, lo que hicieron en la vida, por qué lucharon, lo que crearon, en todas las luchas que participaron, todo eso se conversa con el niño. Una actividad que hay que incluir retratos, que los niños se disfrazan, ¿ve? Como estos personajes, que eso ya es iniciativa de la maestra, como para que el grupo tenga más conocimiento y noción de la vida de estos revolucionarios. Se realiza una vez al mes una preparación metodológica. El maestro debe de tener más frecuencia para prepararse. Porque se ha visto el caso de maestros que los alumnos le han preguntado y los maestros no saben lo que el alumno le está preguntando. Porque son alumnos muy, muy aventajados, que tienen otras vías por donde aprender. Por ejemplo, estos maestros que son antiguos, retirados, que son de los maestros buenos, que ya están retirados, que dan clases en sus casas. Esos niños aprenden más en esas casas que en las mismas escuelas. Porque es que los maestros no tienen preparación ninguna.
Bien, no puedo despedir el programa de hoy sin tener unas palabras de dolor ante la muerte de mi querido amigo, compañero, Evelio Tayac. Todo un profesional, todo un maestro, triunfó en su país, tuvo que huir de su país, porque justamente no hay libertad de arte en Cuba. No hay libertad de expresión en Cuba. Evelio y yo, en mis tiempos de actriz, debutamos juntos. Acababa él de llegar por el Mariel. Yo acababa de salir de una cárcel. Y debutamos juntos en una obra que se llamó La Libertad Prestada. Esa es la que tenemos los cubanos en el exilio. Una libertad prestada. Descansa en paz, Evelio. Te adelantaste y estás ahora, quizás, paseando por ese malecón tan hermoso de nuestra Habana. Y ahora, a todos los cubanos, les quiero dedicar esta plegaria a nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, para que nos acompañe, nos reunifique, nos vuelva a ser un pueblo feliz. En la voz de Ana María Pereira, plegaria Cachita. Con esta me despido. Tengan todos muy buenas tardes.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María. No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, Madrecita de todos. Los cubanos te pedimos paz y libertad. Trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares. Precede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del Pobre y Cachita, bendita tú eres, bonita. Entre todas las mujeres,
oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.